Ya.
Muy buenas tardes, aquí estamos nuevamente en La Otra Cara de la Moneda, como todos los jueves a esta hora, a través de la buena onda de Radio Santa María para casi toda la Patagonia y por internet para todo el mundo. Hoy día vamos a tener un programa de frentón de La Otra Cara de la Moneda. Esto va a ser La Otra Cara de la Moneda del rechazo a las ENCPO, Espacios Costeros Marinos de los Pueblos Originarios, por la CRUP, Comisión Regional de Uso del Borde Costero de Aysén, que fue el martes. Está con nosotros acá uno de quienes presentaron propuesta de CRUP, de la comunidad Tunan Raín, Nelson Millatureo. Hola Nelson, ¿cómo estás?
Hola Peter, gracias por la invitación. Un saludo cordial para toda la gente que nos sintoniza hasta ahora a través de todas las plataformas de Radio Santa María.
Pues. Eso. ¿Y están los otros? ¡No! No te puedo creer. Ya tenemos invitados también a Daniel Canillán y a Sofía
Cabero.
Que también iban a estar. Daniel es de la propuesta de la EMCO de Sydney, de la agrupación o comunidad Puwabi.
Así es.
Y Sofía de Fetun Mapu.
Foten Mapu.
Sí. Es que el otro día alguien dijo, oye, ¿por qué invitan siempre a puro Nelson Milletureo como si fuera? Es el único que vive en las Islas Huiches.
Bueno, hay harta gente que pueden invitar, pues claro.
Claro, sí. pero es que no todos presentan EMPO.
Pues somos súper poquito y cada día quedamos menos, además, los que defendemos el EMPO. Empezamos harto, éramos cuatro comunidades indígenas. Y luego del ataque feroz que hubo el año pasado de parte de la industria que se oculta tras las propias autoridades, que fueron los encargados de hacer la campaña, bueno, la mayoría de ellas se asustaron, pues se fueron, porque también nadie quiere estar de enemigo de sus vecinos, ¿no? Eso es lo peor que te puede pasar, ¿no? Mm. Todos queremos convivir en paz y cuando no se puede eso, por diferencias que siembran otras personas, otros personeros, como ha sido Loreto Villegas, otros señores más, que fueron los que trabajaron para que la gente se peleara de la forma como está peleada, y las huichas, y desconozca absolutamente lo que es la EMPO, ¿no? Y además, todos aquellos que en algún minuto participaron de todos nuestros encuentros y talleres, recordar que hicimos varios encuentros, Aysén, en Coyhaique también, en Huichan varias oportunidades, lo mismo se hizo en Melinca, ¿no es cierto?, para que la gente pudiese entender lo que era la EMPO y cuál era el sentido real que tenía esto, que empezó hace ya prácticamente casi 10 años, ¿no? Mm. Cuando ingresamos la solicitud, lo hicimos no porque las comunidades indígenas creían que esto era una buena alternativa, la verdad que había muchos dirigentes pesqueros que en ese momento sentían que era la única herramienta que teníamos para lograr proteger algo del territorio. Así nació la solicitud de EMPO. Uh-huh. Muchos de esos dirigentes hoy día no están, penosamente. Muchos de los dirigentes indígenas de las comunidades que iniciamos el proceso tampoco están. Varios fallecieron en el proceso. Uh-huh. Y hoy día lo que tenemos son personas que, penosamente, están muy atemorizadas. Eso es lo que es primero que hay que decir, porque esto fue un cuetazo, un golpe a decirte que le quieres robar al resto de tu comunidad, que te estás aprovechando de todo y que le vas a quitar todos sus pocos derechos que le está quedando. Entonces, obviamente, la reacción sería terrible, ¿no? Bueno, eso es lo que ha ocurrido en los territorios.
Sí, pues le echan la culpa a ustedes, que ustedes son los que están dividiendo la comunidad.
Más encima.
Bueno, eso es una táctica común ya a nivel nacional,
de todo el mundo.
Echarle la culpa a los otros.
Claro, en todo el mundo. Donde está la industria, sí, con grandes intereses, obviamente que lo más sensato y lo que hace, que es más antiguo que el hilo negro además, es hacer pelear a todo el mundo, ¿no? A tildar de enemigos a tu vecino, cosa que así todo el mundo esté peleándose y nadie le esté defendiendo los territorios, que es el tema central.
Oye, Nelson, bueno, con respecto a la votación de la CRUP, que fue unánime en contra, hay gente que dice, bueno, fue unánime. ¿Qué están reclamando? Sí. Entonces, ya, ¿por qué fue unánime? ¿Ustedes los invitaron? ¿Qué pasa con los dirigentes de pueblo indígena? ¿Tienen un espacio en la CRUB? Nosotros la ONG no tenemos. ¿Qué pasó con la gente de turismo, con la autoridad que es de parte de la CONAI, digamos la CEREMI, que es la jefa de la CONAI? ¿Qué pasó con ella? ¿Qué pasó con Subsidiaría de Pesca, que tenía que entregar un informe y que lo tramitaron durante 8 años ustedes? ¿Qué onda? Y la otra pregunta que te hago al tiro es que... respóndeme eso primero y a ver si aparecen los otros dos. ¿No? ¿Ahí están? Ya, bien. Pero respóndeme mientras ellos aparecen por aquí.
Claro. ¿Cuál era la pregunta, perdón?
De si los invitaron a la CRUB.
No, llegó ninguna invitación.
Si ustedes como...
Fuimos igual.
Porque ustedes están entregando una propuesta y no los dejan ni siquiera explicarla.
No, ahora nos taparon derecha. La vez pasada, por lo menos teníamos a dos representantes, ¿no? Está Daniel Canullán y Fabián Teca por las comunidades indígenas, dos cupos que la gobernadora anterior, Andrea Macías, respetó, a pesar de que hubo una modificación que no es responsabilidad del gobernador de turno, sino que más bien fue una determinación del actual presidente de la República, que hizo una modificación a nivel nacional de la composición de la CRUB como elemento y sacó a las comunidades indígenas. Sí. Entonces, la vez pasada, la gobernadora por lo menos entendió esa parte y dejó a los dos representantes de comunidades indígenas en ese entonces. Pero actualmente el nuevo gobernador los sacó a todos nuevamente. Así que hoy día nosotros no tenemos representación indígena. Los dos cupos que habían hoy día no son nuestros. Fabián Teca se mantiene dentro de la CRUB, pero ya es una determinación de la confianza del actual gobernador. Y obviamente que ya no es nuestro representante para los pueblos originarios.
¿Y él no estuvo?
No, él no estuvo, estaba trabajando. No, ya no le interesa tampoco. Y está bien, pues sí es su decisión. Pero lo clave acá es decir que nosotros como comunidades indígenas de la región de Aysén no tenemos representación en la CRUB.
Sí, lo otro que llama la atención, la cantidad de gente que trae la industria salmonera a instalarlos ahí en la a hacer barra al rechazo. Y ustedes que vienen de las islas, muchas horas de viaje, se espera lo mismo, poco menos. Entonces, esta cuestión es como un circo romano, así, de a ver, peleense ahí. Pero no les dan, a ustedes no les dan ni armas, ni espacio, ni nada. Pues entonces, ¿cómo pretenden que defiendan y explican su posición si quieren?
No, la CRUB demostró con estos hechos que es una cuestión que está absolutamente corrompida y que es una CRUB que obedece directamente a la industria. Que ahí hizo una observación el delegado presidencial al principio, poniendo en duda la votación porque habían antecedentes que faltaban. Pero ahí lo retaron, inmediatamente lo retó la abogada de los salmoneros y le dijo que tenía que votar y obedecieron como buenos obedientes personeros de la industria.
Ahí está Daniel. Hola, Daniel Canillán, lonco de Puhuapi, ahí para el lado de Melinca. ¿Cómo está, Daniel?
¿Cómo está, estimado Peter? ¿Cómo está, Nelson? Un saludo cordial a toda la comunidad que escucha esta potente emisora de la Patagonia.
Algo que agregar a lo que estábamos conversando, Daniel, y lanzo la próxima pregunta, que es que ustedes presentaron una nueva propuesta de reducir las áreas de la GEMPO, que era la crítica principal que se le hacía. Esa propuesta fue dada a conocer ahí, la conoció la gente de la CRUB, los dejaron presentarla.
Yo creo que la gran mayoría de la opinión pública y los que estuvieron ahí, hay una gran mayoría que no entendieron nada porque no hubo espacio que nos permitieran explicar de la propuesta que hicimos nosotros, que significa dejar 200.000 hectáreas menos, achicar nuestro espacio. Eso en ningún momento se dijo. Y lo peor de esto es que desde un inicio, cuando sale el fallo de la Corte Suprema, el gobernador ya empezó a hacer una movida media trucha, no se ajustó a lo que le indicó el dictamen, porque comenzó cometiendo errores al tiro, porque lo primero, convocan a una sesión de CRUC para el 9 de diciembre, fueron notificados el 24 de noviembre, uh-huh. Y lo mínimo que si él convoca una CRUC, tiene que invitar a los solicitantes de los EMPO, cosa que no hicieron. Ya, es el primer error. Nosotros lo enteramos por un tercero, cuando ya habían pasado varios días, y dentro de esos pocos días que tuvimos, elaboramos una propuesta de modificación, porque todavía faltaba, después del dictamen de la Corte, faltaba la resolución de la Subsecretaría de Pesca. Cuando sale esa resolución de la Subsecretaría de Pesca, recién empiezan a correr los 30 días o el mes, como lo dice la ley 20.249. Por lo tanto, teníamos plazo hasta el 3 de enero para dialogar. Pero le ingresamos un oficio formal al gobernador para que se suspenda la reunión y tuviéramos tiempo para abordar la modificación. Y si hubiera algún otro inconveniente de alguna particular que tuviera problema para desafectar algo, estábamos abiertos a discutirlo y a resolver. Pero el gobernador respondió la propuesta nuestra, la petición de suspender la reunión, y dijo rechazado, negativa, no hay cero posibilidad de diálogo, y convocaron a la reunión, y lo único que hicieron en la CRUP es desinformar más, porque ahí hablaban de 620 mil hectáreas y habían 200 mil hectáreas menos de los polígonos que acreditó la CONADI, y eso lo hicimos voluntariamente, pensando en que dimos una señal de diálogo, pero ellos no dieron ninguna. Entonces todo esto prácticamente le va a jugar en contra. Ellos estaban más preocupados de las elecciones presidenciales y del mes o de los 30 días que establece la ley. Es la única parte que las CRUP de Aysén o el gobierno se ajusta a los tiempos que establece la ley. Todos los otros procedimientos para atrás nunca respetaron los procedimientos que establece la ley. 8 años, ahora llevamos 9 años, donde 2 años recién para hacer los primeros procesos de donde las sobreposiciones, y entonces en ningún momento se ajustaron a lo que establece la ley. Solamente cuando vienen los 30 días, ahí todos andan corriendo, hay que apurarse, porque si pasan los 30 días se puede declarar aprobado el espacio por tema administrativo. Entonces, es lamentable aquí que la autoridad, entendiendo que el gobernador tiene que actuar con equidad, con justicia, y aquí no, pues está inclinado así. Falta que el gobierno regional le pongan arriba, ya no le pongan gobierno regional, sino que le pongan un anexo, una sucursal de Salmón Chile, porque hay tantos capturados por la industria. A mí, como titular de la CRUP, en su momento la gobernadora nos mantuvo por un cargo de confianza, y por solo hecho de pensar distinto, por decir la verdad, por decir cómo está el fondo marino, por decir los efectos negativos que se están generando en los canales, por decir eso, para afuera. Entonces, prácticamente están dejando gente que baila al mismo ritmo de los que ponen la música, que son los empresarios industriales. El que baile distinto a la música, para afuera. Así que a ese nivel de gobierno regional tenemos en la Patagonia. Es lamentable, porque si está pasando con el mar, va a pasar lo mismo con la minería y con todos los extractivismos que se vienen, el saqueo que le van a poner a la Patagonia.
Ahora ahí parece que era bastante evidente que había otra vez instrucciones de rechazar para la gente del gobierno, ¿no? El delegado presidencial intentó posponer, armar un espacio de diálogo, y le dijeron que no, nomás. Entonces, voluntad cero. Pero de ahí también arrugó Artero, no entró ni siquiera a justificar nada. Y eso
es muy notorio que le dan instrucciones ahí, porque ahí habló la señora del Consejo Salmón, la señora Loreto Villegas, le dio otros dos, tres párrafos de la ley y ya empezaron a correr al tiro que había que votarla. Entonces, siendo que el plazo termina el 3 de enero, había tiempo para seguir discutiendo y abordando el asunto, pero estaban los dos sectores, la parte de izquierda y derecha, pensando en las elecciones presidenciales con la calculadora en la mano ahí, que pasaban, por eso querían, un sector quería chutear la pelota para adelante y los otros querían cortarla al tiro. Así que para dejar tranquilo a los dueños del fondo, prefieren resolverla al tiro y seguir siendo amigos de ellos y seguir pasando por encima de los legítimos derechos que tenemos las comunidades costeras, que hoy día vemos muy amenazado el borde costero, el ecosistema, fiordo sin oxígeno, una plaga, la anémola, que está tomando el control de los bancos naturales que sostiene la economía de las caletas. Y la industria cada vez que se moderniza más con robótica, y la gente del territorio sigue ahí en mano en bolsillo mirando cómo sobrevivir.
¿Y cómo se ve la cosa hacia adelante?
Bueno, lo que nosotros sabemos y la tenemos clara, siempre supimos que en la Cruz de Aysén es una de las más notorias donde están capturados por el poder extractivista. No pasa lo mismo en las Cruz de Temuco, no pasa lo mismo en las Cruz de Concepción, no pasa lo mismo en las Cruz de Los Lagos. Se ponen tensos los espacios marinos cuando están desde Puerto Montt hacia los canales. Pero cuando hablan de
Me consta que en la Cruz de Puerto Montt, al menos, hubo una vez el mismo delegado presidencial o el gobernador, no sé qué, fue el que incitó el diálogo. O sea, se puede dialogar si que se quiere, pero sí, aquí definitivamente parece que no quieren, ¿no?
Ahí si quiere voluntad nomás, pues entonces nosotros pusimos formalmente la solicitud para dialogar y lo dijeron que no, pero al final esto va a volver a rebotar en los tribunales y es lamentable, porque teniendo títeres de la industria es imposible sentarse a conversar.
¿Y cómo está la comunidad allá en las Huaytecas? Porque vemos que había alguien de la municipalidad representando al alcalde, rechazando también. ¿Cómo está la gente? Porque estábamos conversando con Nelson los problemas que hay en las huichas, que llegan personajes ahí a alterar toda la convivencia y a echarle la culpa a ellos de que son los que dividen la comunidad, pues.
Claro, es que así funcionan, así funciona la industria, no solamente en Melinca, en Aguirre y en muchas partes. Llevémoslo ahí en la Celulosa Arauco y en Mehuín, pasó lo mismo. Las comunidades se organizaron, salieron a la batalla para batallar y cuidar su borde costero por un viaducto de celulosa, y la ganaron, y después la industria empezó a capturar gente del pueblo y se empezaron a pelear entre ellas. Entonces así funcionan, dividiendo, tal cual como un grupo de personas ahí de Puguapi que fueron fundadores lo utilizaron para denunciándome que yo lo estaba usando su nombre, cuando una institución como Comunidad Puguapi solicita un espacio, lo hace con el RUT de la organización, no con la cantidad o nombres de personas que componen las organizaciones. Así que, y esa información la bajaron del informe de uso constitucionario con el logo del gobierno y no con una firma mía, así que prácticamente los utilizan, los cizañan, le meten el veneno gente ni escrupulosa para dividir, y resulta que después queda en nada eso, porque no hay evidencia que justifiquen sus dichos, solamente lo hacen con un fin de generar confusión y mentira, más que nada desinformación. Pero todo eso quedó en la basura cuando el Tribunal Supremo se pronunció, y ahora va a pasar lo mismo, porque los argumentos que utilizaron ahora son casi peores de los que tuvieron en su momento. Pero nuestro objetivo es poder llegar a un tribunal más autónomo, donde no tengan redes los poderes que hoy día tienen capturados hasta los tribunales.
Sí, pues. véase Hermosilla y compañía. Bueno, aparte que ustedes los han estado agrediendo, pues a ti te invadieron la casa, Daniel, en las huichas también agreden a la gente. Esto es un matonaje más encima, o sea, no ocurre en la pura Krupp nomás.
No, en la Krupp se portan bien, son unos señores y señoras, pero claro, y las redes sociales donde nos insultan todos los días, nos dicen montones de cuestiones. Y para la comunidad de las principales capitales, yo creo también, Dani, contar un poco lo que es la EMPO, porque hablamos de cuestiones jurídicas, de por qué hay tanta cuestión contra la EMPO, y es porque... ¿Qué es la EMPO? Bueno, es parte de lo que es la ley Lafkenche, que nos permite solicitar grandes extensiones de mar, que no prohíbe a nadie el paso por la EMPO.
Nelson, lo que hay que entender a la opinión pública es que cuál es la diferencia entre un EMPO, un área de manejo, y una concesión marítima. Las EMPO, espacios marinos, son destinaciones marítimas con causales de caducidad. Si le dais un mal uso, te la quitan. La podéis perder en un año si le dais un mal uso. Las áreas de manejo también tienen causales de caducidad que si le dais un mal uso, también te las caducan. La diferencia es que eso es para privados solamente y para un grupito de personas, y ellos no más pueden operar ahí. Las concesiones marítimas tienen otra figura distinta, que la inscriben en un conservador de bienes raíces como un título de dominio, le entrega al conservador y eso propiedad. Le da un derecho de propiedad y por lo tanto la pueden utilizar y ir a dejarla en un banco extranjero y pedir miles de millones de dólares para cultivar salmones. Y si se va a la quiebra, fracasa ese negocio del salmón, no pagan ni con las balsas jaulas ni con los pontones, porque así hicieron la ley, sino solamente con la porción del mar.
Que es de todos los chilenos.
¿Qué era?
¿Quién no va a procurar así pidiéndole plata en millones a los bancos con un bien que es de todos los chilenos? Y eso la gente a veces no se informa de eso y no lo quieren informar.
No. Claro. ¿Cómo algo más sobre la EMCO?
No, decir que son espacios costeros marinos, que el propósito de la EMPO es la calidad de vida de todos los que cohabitamos los territorios. Eso es una EMPO, el repensar los territorios.
Una base colectiva.
Exacto, entonces no es un negocio, porque el problema que hemos tenido hasta el momento es que la industria y todos sus colaboradores han dicho no, las comunidades quieren hacer negocio con esta cuestión.
Se quieren apropiar del mar.
Del mar, claro, no que van a permitir a nadie, a no ser que alguien le pague, y por cierto que el negocio ahí está listo para vender. Y Dani acaba de decir lo que es más importante, son destinaciones marinas. No se pueden vender, no se pueden arrendar, no se puede prohibir el acceso a nadie. Todo eso son causales de que te la quiten, inmediatamente la pierdes.
¿Ni pueden prohibir el tránsito?
Nada. ¿Por qué la EMPO son tan importantes? Las Naciones Unidas los ha reconocido como una de las mejores herramientas de protección del mar. ¿Por qué son importantes? Justamente por eso. Porque nos obliga a todos los que estamos en el territorio ahí a repensar la forma de cohabitar el espacio. Y hoy día, quienes cohabitan el espacio, solamente la industria salmonera tiene derechos destinados, nadie más los tiene, los pescadores no lo tienen, la gente que vive en los territorios no lo tiene, nadie puede hacer nada porque no hay derechos, nadie lo tiene. Solamente lo podemos tener si es que logramos alguna vez ganar un espacio costero marino.
Ahora, lo otro que la industria no le dice a la gente y a la opinión pública que tienen 720 concesiones otorgadas con papeles, y de esas 700 ocupan, no alcanzan a ocupar el
23%.
Claro, el 23% ocupan. Entonces, como la gente no se informa, no lee la ley, no revisa los mapas de la subpesca, se tragan el cuento.
Y un 40% está en hipoteca.
Con desinformación. Muchas de esas están en causal de caducidad porque no declaran operación por muchos años. Y ahí en la pesca se hacen los tontos, miran para el lado, pero cuando tienen que aplicar la ley a los pescadores artesanales que no pudieron cumplir con el certificado de navegabilidad, porque mantener una lancha sale 10 veces más que mantener un auto, te caducan ya para afuera nomás, te quitamos los derechos de pesca, así que cooperaste aquí. Pero a la industria le tienen terror a aplicarle las caducidades porque están todas hipotecadas en los bancos extranjeros.
No, por parte que tienen la cantidad de abogados que se encontraron ustedes también, pues tenían a toda la industria metida en el proceso legal, llegaron hasta la Corte Suprema, y uno dice, bueno, pero si esto era una resolución del gobierno regional, ¿qué hace ahí la industria? Y después la industria está en la CRUP, entonces, ¿cómo es posible que estén apelando hasta la Corte Suprema y después aparece en la CRUP votando sobre eso?
Sí, pues, quieren ser juez y parte y encima utilizan a mucha gente, los llevan como que los obligan, ya tienen que ir o si no quedan sin pega y parten todos corriendo. Yo vi gente de dirigentes de Puerto Montt, de Chiloé, sentado ahí en la CRUP. ¿Qué tienen que ir a hacer allá? Si ni conocen la Guaitega, pero van allá a hacer bulto. Porque si no, pierden la pega.
Entonces, sí, pues, la Comisión Regional del Borde Costero y teníamos la representante nacional del Consejo Salmón, la señora Seguel, exministra, UDI también, y cualquier gobernador. Entonces, ¿qué hace una representante que no es regional metida en una CRUP regional? Nada que ver. Pero bueno.
Claro, entonces es lamentable que la autoridad esté capturada y esto no va a terminar nunca, porque nosotros, todas nuestras herramientas de trabajo, lancha, compresores, material de pesca, trampa, lo invertimos para proyectarnos a largo plazo y darle una pesca sustentable. Y la industria hoy día está generando un efecto gravísimo en el ecosistema. Las centollas se meten debajo las jaulas, la calidad de esas centollas no es la misma, la calidad del erizo de años atrás no es la misma, y están generando un tremendo efecto negativo al ecosistema. Por eso hay que tener espacio de resguardo para no sobrecargar el ecosistema, si no va a colapsar. Y es lamentable escuchar a compañeros que están vendiendo sus lanchas, sus casas, porque están viendo que ya el negocio no es rentable. Y por la edad que tiene, la industria no le da oportunidad tampoco, porque si te ven un poquito gordito, un poco con diabetes, con los exámenes ocupacionales que le están haciendo a los buzos y a los tripulantes y a los operarios, cero posibilidad de trabajar. Entonces hay que cuidar lo poco que queda. Ese es el motivo. Y las EMPOS van en esa línea para construir planes de administración colectivos, inclusivos, a esa gente que no tiene oportunidad, en la que le vamos a dar un espacio para que pueda desarrollarse en cualquier otra actividad, turismo, cultivo de especies que sean nativas de la zona.
¿Algo que agregar, Nelson, antes que se nos termine el programa?
Invitar a la gente a informarse, yo creo que es súper importante. Este ataque que se hace a la EMPO es un ataque que se está haciendo a toda la Patagonia, y no solo a la Patagonia, se está haciendo en todo el mundo, porque la industria cada día quiere más plata y quiere destrozar prácticamente todo, no le interesa nada. Depende de los ciudadanos, depende de los que habitamos los territorios, hacer frente, levantarnos, informarnos, no agarrarnos insultos entre nosotros, porque nosotros somos los que vamos a padecer, nosotros somos los que vamos a dejar la vergüenza a las nuevas generaciones de no haber sido capaces de ponernos de acuerdo y de luchar por cuidar este territorio maravilloso que nos ha regalado el planeta y que no hemos sido capaces de defenderlo como corresponde.
Sí, la evidencia de que se está degradando el mar, existen, hay estudios científicos y se hacen los lesos, pero olímpicamente, esas así cosas es. Las entierran, pero bien enterraditas.
Así.
¿Algo que agregar, Daniel, antes de terminar?
Señalando, porque estamos en el tiempo, parece, señalando que todas las actividades o muchas actividades se pueden desarrollar en un territorio, pero con un clima de respeto. Cuando se inclina la balanza mucho para un lado, cuando se le entrega la libertad a una actividad que no es muy compatible con el área, ahí empezamos con los problemas, pero resulta que las autoridades lamentablemente le tienen temor a estos señores y por eso que las comunidades somos las únicas que hoy día estamos poniendo el pecho a las balas, porque muchos de los pescadores ya están capturados y nos preocupa las nuevas generaciones, así que vamos a mantener esta lucha hasta las últimas consecuencias.
Bueno, muchas gracias a ambos, Daniel y Nelson. No sé qué le habrá pasado a Sofía, otra vez nos falló. Erwin no pudo estar, tuvo una urgencia, por desgracia. Erwin es el experto legal en estos temas, pero ha estado bien ausente, por desgracia. Pero será para otra oportunidad. Un abrazo y será hasta la próxima. Chau, chau.
Chau.
Gracias.
Muchas gracias.
Así damos por concluida una nueva edición de La Otra Cara de la Moneda, el programa donde se destapan esos temas que la mayoría de los medios no profundiza. Escúchanos cada jueves a las 3:30 de la tarde aquí en Radio Santa María. Y también puedes seguirnos y volver a escuchar este programa como podcast en www.aysenreservadevida.cl.